Oiga, se pone uno a ver ese programa del fin de semana en Miami y entiende uno las tarifas, los precios tan altos, Sebas, lo que usted decía alguna vez, una cultura ahí, perdón, medio traquetina, ¿sí o no, Sebas? Con ese plan de fiesta de Miami de fin de semana, que es más fiesta que carrera.
Hola F1 a todos nuestros oyentes, a toda la mesa directiva de este importante podcast. Sí, Miami, se lo escuchaba a un amigo venezolano que me contaba como toda la experiencia de cómo Miami se ha ido. Para nosotros es muy común el término traquetizando, pero pues es como que mucha gente con mucho dinero de muchas partes ha empezado a llegar allá y el costo de vida de Miami es una burbuja increíble. Y pues también lo que vimos entre semana, que va a estar Post Malone, bueno, eso va a ser una fiesta increíble. Maluma va a estar, que estuvo en concierto en Medellín
con Madonna. Dijo nadie nunca. No, venga, yo me voy ya para allá. O sea, a ver, carrera no, concierto sí. Bueno, pues, concierto, ¿eso es un concierto? ¿Eso qué es?
Es una fiesta. Es un festival, es un Coachella.
No, qué berraquera.
Entonces sí, pero todo está, el precio de todo es por las nubes en Miami, y por eso pues veíamos boletas de $3,000 que se veía un poste al frente, o sea, era una locura.
Ed, y otro circuito urbano, anótese otro urbano para el calendario.
Otro circuito urbano y además nuevo, esperemos, tienen expectativas muy altas en este circuito. Dicen que en las simulaciones...
¿Maluma o qué?
Tal vez vamos a ver a Hamilton bailando con Maluma.
No, con Madonna. Nada raro tiene. ¿Ese? ¿Son amigos? ¿Sí o no? Sí, claro.
No sé, no conozco las amistades de Hamilton.
Pero yo sí las de Maluma.
Pues hay expectativas altas. Dicen que en las simulaciones el circuito es bastante interesante y prometedor. Esperemos que haya espectáculo, que es lo que nos importa a nosotros como espectadores.
Yo, pues esto es pura construcción de lo que se han llamado el show business, porque dos carreras en Estados Unidos este año, el otro van a ser tres, y Miami. Miami que va a ser carrera inédita y que no tiene tradición de automovilismo, pues bueno, sí, pero no de Fórmula 1. Yo estoy raro, no me hallo, tengo como desasosiego con esa carrera.
Desazón, desasosiego, resquemor, una mano de palabritas se nos viene a la palabra, pero pues nada, hola F1, compañeros y a la vasta audiencia. Estuve viendo, afortunadamente, la carrera de Indy en Barber.
Pensé que era el concepto de Maluma.
No, qué pena, pero no, eso sí, no.
Pensé que te estabas preparando para Miami.
Estuve viendo la Barber del fin de semana, que cabe recordar que esa fue la primera victoria, allá fue la primera victoria de Juan Pablo Montoya internacional. Estuve viéndola y ay, qué vaina lo que voy a decir, pero es que esto debería llamarse es Hola Indy.
Estuvo buena. Yo también la vi, para quienes quieran ver, están dando Indian Star, en Star Plus también la vi un rato, y eso es, Chopi, eso es apasionante, de la posición 1 a la 20,
es que lo que pasa es que esos carros son muy parejos, y es muy competitiva esa categoría, y este muchacho Pato se hizo una salida de pits cuando se ganó la posición para ganar la carrera, espectacular, con sus neumáticos fríos, pasó al primer lugar de una forma espectacular, y de ahí para allá lo que dices es cierto, hay batalla en todo lado, hay espectáculo en la pista, donde debe haber espectáculo, no necesitamos a DJs, no necesitamos a disque músicos para que exista el espectáculo, estamos buscando el espectáculo en la pista, no en un... ¿cómo le decimos? En una arena. No, arena, en una arena. Pista, por favor.
Eso es lo bueno de la Indy, Chopi. Lo no tan bueno es que no le está yendo bien a Tatiana y pues hay que mencionarlo, hay que reseñarlo. Llegó en Alabama 25.
Sí, llegó atrás. Se está adaptando muy despacio al carro. Recordemos que el equipo tampoco es que esté en un muy buen nivel en este momento. Ella básicamente cada carrera compite en contra de la leyenda viva de NASCAR, Jimmy Johnson, Ellos dos literalmente compiten por los últimos puestos. Jimmy Johnson se está adaptando también al Open Wheel. Y sí, ¿no? No le está yendo muy bien a ella y al equipo. Pero de todas maneras es bueno verla a ella en contra de competir contra esta leyenda viva del automovilismo que es Jimmy Johnson.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
Hola F1, ahora sí, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de este podcast que semana a semana se reúne para compartir gustos y pasiones en torno al automovilismo, a la Fórmula 1 y todo lo que nos deja ese gran mundo de los carritos. Somos un producto Caracol Podcast y usted nos encuentra semana a semana en caracolpodcast.com, en holaf1.com y en su plataforma de streaming favorita. Edwin Mendoza, Sebastián González, Rodrigo Gutiérrez, y le enviamos un fuerte abrazo a Viviana Santiesteban, que está en cosas de la vida adulta, de la vida de verdad. La vida adulta no le permitió acompañarnos esta semana en la F1.
Ahoritica, a ustedes afortunadamente ya me incluyeron en el chat que tenían y ella nos está escribiendo que está aquí en Bogotá, en Filbo, y no encontró libros de Fórmula 1.
Entonces, ah, no, ¿verdad?
Oiga, no hay ni un libro de Fórmula 1, no hay ningún libro de algún piloto. Y pues chévere que alguno de nuestros oyentes, alguien de nuestra comunidad en Hola F1, nos sugiera libros de Fórmula 1 chévere a través de las redes sociales. Sería muy bacano.
Sería bacano, pero no nos eches el agua sucia a nosotros. No es que nosotros no te hayamos incluido en nuestro chat, es que hasta ahora tienes un smartphone. Estás estrenando, no inventes.
Estoy estrenando, sí.
Lo más cercano a un libro era, para mí, era esta revista Car and Driver, que era increíble, traía un montón de información. En la época Juan Pablo Montoya, mi papá me la compraba y de verdad me la, o sea, era como un álbum de Fórmula 1 y de automovilismo. Hace mucho realmente que no la, pues no, física no la veo y no la compro. Pero,
le tocaste
pero,
fibras al chopo con
era
eso.
Era como una biblia para
claro,
mí.
Claro, esa revista era muy bacana, muy chévere esa revista y esa alusión que hace Sebas. Por ahí tengo mi colección, sí señor.
Yo, a mí me tocó fue comprar unas tarjeticas que venían con carros históricos de la Fórmula 1, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba el jueguito, que traía muchos carros de Fórmula 1 y traían la cilindrada.
Los caballos. Que uno jugaba la potencia, sí, claro. Potencia,
sí.
Tengo un juego, juguemos un día.
Tengo un B2 de la mayor. Pero es que no me acuerdo cómo se llamaba eso.
Es que había de todo, yo tenía el de aviones, tenía el de carros, el de motos. Pero no me acuerdo el juego, ahorita se me olvidó cómo se llamaba. Pero era muy chévere ese juego.
Bueno, tenemos fin de semana que pasó con descanso en Fórmula 1. Viene el Gran Premio de Miami. Ya lo tocamos ahí por los laditos, pero por supuesto, al cierre de este episodio estaremos hablando de lo que esperamos de Miami.
I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you are very experienced and you know a lot about racing.
El fin de semana, el primero de mayo, el domingo pasado, se cumplieron 28 años de la trágica y triste muerte de Ayrton Senna. Hay consenso de que Ayrton es el más grande, ¿cierto? No se discute, ¿o sí?
No hay discusión.
No, para mí. Soy argentino. Si fuese argentino, le diría que es Fangio. Pero no soy.
Tornello se mandó un tweet diciendo que con cajas manuales, sin ayudas electrónicas y con conducción pura, solo Fangio y Senna podrían hablar entre ellos de quién era el más grande. Pero bueno,
Ed, pero venga, ¿sabe qué?
¿Qué señor?
Me hace falta Tornello en la televisión el fin de semana. Para poder emberracarme con alguien.
Sí, hace falta. Es que los fines de semana son tristes sin Fórmula 1 y eso implica no tener a Tornello. Entonces extrañamos al viejo.
Sí, no, es que, y después de esas noticias y esa vaina de esos posters del espectáculo es con DJs y cuasi músicos en la Fórmula 1, me hace falta Tornello, Ala. ¡Qué vaina!
Es un problema que ocurre siempre.
Bueno, Ed, ¿qué podemos decir? Bueno, antes de hablar un poquito de Senna, Chopo, hablemos un poquito de ese trágico fin de semana, porque claro, hablamos mucho de Senna, pero lo recordábamos en nuestro Instagram, en @holaf1podcast, el sábado 30 de abril, día de la clasificación, también falleció un piloto austriaco, que claro, tristemente la historia se habla solo de Senna, pero pues hubo dos muertes en un mismo fin de semana de Fórmula 1.
Y además un accidente supremamente grave que sufrió Rubens Barrichello,
también,
que estuvo a punto de morir realmente.
Fue un fin de semana oscuro el de Imola en 1994.
Y recordar este fin de semana que pasó es recordar el punto de quiebre de la historia de la Fórmula 1, porque a partir de ese fin de semana y de los infortunios sucedidos en las familias y en la vida del automovilismo por estos pilotos que fallecieron, lo importante es recordar y anotar y tener muy presente a nosotros los aficionados al automovilismo, y es que a partir de ese día se comienza a hablar muy fuertemente sobre la seguridad de los pilotos, y es allí donde comienza a ser un objetivo la seguridad de las personas que se montan en estos aparatos a andar a más de 300 kilómetros por hora. Entonces, pues nada, señor y apreciado abogado, continúe usted con su amado Ayrton Senna.
No, Chopis, y además para complementarte también, pues es un poco triste que se tenga que avanzar en la seguridad a raíz de las muertes de los pilotos. ¿Qué pasó con el accidente de Jules Bianchi en el 2014? Que a raíz de ese accidente se crea el Halo, que es un...
Que en principio lo odiamos.
Todos lo odiamos, y creo que ha sido un accesorio que ha salvado vidas después de este 2014, la muerte de Jules Bianchi, y ahora pues no vemos ni proyectamos a los carros de Fórmula 1 sin ese accesorio. Entonces es una lástima que tenga que ser así a raíz de las pérdidas humanas, que se avance en la seguridad de los pilotos.
Así a memoria, claramente le salvó la vida a Grosjean. Salvó tal vez de un incidente mayor a Hamilton cuando Hamilton. El carro de Verstappen le queda encima. Ha servido y
Alonso
lo
también en algún momento.
Alonso.
¿Y te acuerdas, sí, Chopo, que decíamos que nos burlábamos que esos carros parecían sandalias?
Sí, lo recuerdo, lo recuerdo.
Y mira. Bueno, Ed, numeritos, la vida de Ayrton Senna, sus tres títulos, sus carreras con Williams, con Lotus. ¿Qué dejó Ayrton Senna para la historia de la Fórmula 1?
Bueno, a pesar de que la trayectoria de Ayrton Senna en la Fórmula 1 fue muy corta relativamente, se convirtió en una leyenda, tal vez a raíz de su muerte, pero muchos lo consideran hoy en día el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Para los que ya me conocen, y soy un admirador y un fanático de Ayrton Senna, y así pues lo recuerdo.
Y de Fernando.
Entonces, y de Fernando Alonso, claro, segundo más grande de la historia.
Está muy lejos.
¿Qué dice el plan?
Se pinchó el plan.
Bueno, no, pues venimos a hablar de Ayrton Senna da Silva, el piloto brasilero, nacido en Sao Paulo el 21 de marzo de 1960 y falleció en el circuito de Imola, en el Enzo Dino Ferrari, el 1 de mayo de 1994. Como decía Pipe, fue tres veces campeón del mundo, corrió en la Fórmula 1 desde el año 1984 hasta 1994, año de su muerte. Corrió para los equipos Toleman, donde debutó en la Fórmula 1, corrió para Lotus, donde logró su primera victoria, corrió para McLaren, donde se consagró y se convirtió en uno de los más grandes de la Fórmula 1 y ganó sus tres campeonatos, y terminó en Williams en el año de 1994, cuando llegó a esa escudería y pues lastimosamente falleció. Ayrton Senna logró los campeonatos del mundo en el año de 1988, 1990 y 1991 con el equipo McLaren, y fue subcampeón en el 89 y en el 93, tercero en el 87 y cuarto en el 85. acumuló 41 victorias, 6 de ellas en el Gran Premio de Mónaco, que es el récord que tiene el mayor piloto que ha ganado en Mónaco. Logró 80 podios, 65 pole positions y corrió 162 carreras en la Fórmula 1. Esos son los datos y los números del gran Ayrton Senna da Silva.
Dos cosas de Senna. La primera, estamos todos de acuerdo en que esa icónica cámara a bordo de Senna en Mónaco es de las más grandes imágenes en la historia de la Fórmula 1.
Sí, yo creo que esa cámara es icónica, es histórica. Bueno, y la gran mayoría de cámaras de Senna, ¿no? Porque tenía un estilo de conducción supremamente agresivo. Hay algunos videos que mostraban como el manejo de los pedales era totalmente distinto al resto de los pilotos. Y bueno,
¿cómo era que le llamaban el bombeo? Era lo que mencionábamos de Senna. Técnica de bombeo. Mucho
monstruo. Decían que eso lo que hacía que fuera más veloz que los demás pilotos.
Exacto. La misma que yo hacía en karts, pero
la misma que hacía en el Logan cerrando al choque con la 53.
La hacía igual y se me apagaba el carro, pero se intentaba.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Sebas, ¿algo por añadir de Senna desde su experticia TMZ? ¿Qué podemos decir de la vida personal de Senna?
Ustedes saben que acá son datos, pero confirmados y primicias. Y les tengo una historia muy, muy chévere. El tema es que salió en estos meses un libro de la novia secreta de Senna, así lo han titulado, que se llama Adrián Yamin, y tiene una historia un poco compleja. Todos sabemos que pues Ayrton Senna es, en palabras de Edwin, el mejor piloto de la historia. Yo meto a Edwin ahí porque es su ídolo. Pero además sabemos que era un Casanova, que era un dandy, que era un galán, y pues el tipo levantaba muchísimo. Tuvo novias, yo ya lo he contado en otros capítulos, que para mí es el mejor de la historia por haberse levantado a Xuxa. Eso lo hace el mejor de la historia lejos. Pero este tema, este libro que salió, es por esta chica tenía 15 años y él tenía 24. ¿No? Entonces hay un tema complejo.
Legal.
Sí, legal. Los papás sabían, los papás de Ayrton sabían.
No, o sea, pues imagínese usted teniendo a Ayrton Senna cenando en su casa.
sí, había como, ¿cómo se llama esto? Iba a decir complicidad, pero es como, bueno, no sé la palabra. Sí, pero los papás de la
había
de la,
aceptación.
Sí, lo aceptaban. Los papás de Adrián Yamin, y siempre fue muy secreto por eso mismo, por la diferencia de edad. Hasta una gala que fue Ayrton a recibir un premio y ella ya tenía 19 años. Esa relación duró 4 años y durante esos años él tuvo otras novias, pero esta fue como su novia secreta. Y hasta ahora saca el libro porque ella quería esperar a que sus hijos fueran ya mayores de edad para poder contar esta historia, porque le, pues, un poco de tabú ahí por el tema de la edad. Pero entonces ese es el chisme. La novia de Ayrton Senna, Adrián Yamin, sacó libro contando todas sus historias, las cartas que se enviaban, y bueno, un dandy y un galán.
Tremendo.
El galán de la Fórmula 1 era Ayrton Senna.
Yo sabía que usted no iba a defraudar, Sebas. Chopo, en lo que a mí respecta de mis cosas favoritas, o tal vez de lo que más me gustaba de Ayrton Senna, era cómo construía toda su figura en contra del establecimiento. Cuando uno mira documentales y revisa cosas de la época de Senna, se la tenían al rojo y hace que uno le coja, ver ese tipo de cosas hace que uno le coja molestia y raya a tipos muy talentosos como Alain Prost, pero que un tipo de esto representaba el establecimiento, y cómo Senna luchaba de frente contra todo esto y tenía todo en contra y a punta de talento, ganó y se echó el cariño de la gente encima, aún contra el establecimiento europeo de la Fórmula 1.
Tú lo has dicho, sí.
Y contra un señor tenebroso, que era...
¿Cómo se llamaba?
Jean-Marie Balestre. Sí. Horrible. Sí.
¿Quién es más tenebroso? ¿Él o Flavio?
No, él.
O Bernie.
No, Jean-Marie era peor, yo creo. Ah,
menos mal acá no está Vivi porque diría que Michael Masi. Peor.
Di junto a nosotros, hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Le enviamos abrazos a Vivi también, porque ya que Sebas decía el tema Masi hace un momento, hubo un rumor ahí de que volvía al protagónico puesto del director de carrera, pero no, ya confirmado, va a haber otro hombrecito como director de carrera por el COVID de los otros dos hombrecitos directores de carrera. Llegamos a semana de carrera y más carrera en Miami, circuito inédito. Sebas, yo sé que usted tiene ahí listos unos datos de lo que va a ser ese circuito urbano en Miami que atraviesa, por ejemplo, el Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins de la NFL, señor González.
Así es un escenario, digamos que emblemático para la Florida, para el estado de la Florida, o sea, va a ser en un lugar muy importante, pero hay un tema que esta semana estuvo como generando ruido en redes sociales, y es, se están un poco burlando de, obviamente esto es un show, hemos dicho siempre que esto va a ser un gran show, dentro de la carrera, dentro de la pista, dentro del circuito, crearon unas zonas para meter unos yates y la gente se está preguntando con qué motivo.
Si para que tienen, se parezca a Mónaco.
Sí, tienen a muy poco el mar. O sea, no había necesidad de... O sea, si quería mostrar los yates se pueden mostrar porque están muy cerca del circuito. Y lo que están saliendo son las fotografías de los yates ya parqueados y no han inundado, o sea, no han llenado de agua esos espacios. Entonces, bueno, hay todo un rollo ahí con el tema de los yates, la llegada de los yates, y cuáles yates sí, cuáles yates no. Porque obviamente en Mónaco... Es un puerto, ¿no? Es la marina de Mónaco y cada yate tiene como su zona de parqueo. Acá son como unos yates como de mentiras. Hay una cosa ahí con el tema de los yates y la inundación de ese lugar y el costo de la boleta, que creo que es de $8,000 por estar ahí, viéndola la carrera desde los yates. Bueno, todo ahí un show que vamos a ver este fin de
gringos.
Semana que viene. Sí,
gringos.
Sí, creo que eso se va a llevar mucho más el espectáculo que la propia carrera. Ojalá sea buena la carrera, porque venimos de una medio flojita.
Ed, ¿qué esperar de este circuito inédito, carrera inédita en Miami? ¿Cómo ves esa carrera en Miami? Yo la veo rara, no le tengo fe.
La verdad, yo tampoco, Pipe. Es que esos circuitos ahí semiurbanos...
Este no es semiurbano, este es urbano. Este ni siquiera clasifica en semiurbano.
No sé. La veo compleja. Tiene algunas rectas que puede hacer que hayan sobrepasos, pero nada, esperar a ver qué pasa ese fin de semana y ojalá sea emocionante la carrera.
Y para aumentar más el show de todo lo que pasa en Miami, este fin de
semana...
Además de todos los DJs, van todos. O sea, realmente todos. Es como... Ustedes saben que el festival, uno de los festivales más importantes de DJs en el mundo, se hace en Miami, que es el Ultra Fest. Entonces, pues obviamente eso...
Ahora se va a llamar Fórmula 1 Fest.
Básicamente es un... Van a estar todos, Tiesto, Disclosure... Bueno,
no.
Van a estar, sí.
El amigo de Max va a estar, Martin Garrix, creo que es.
Ay, no sé si está Martin Garrix, sería buenísimo que estuviera para que motivara ahí a Max. Pero además, checo local, ¿no?
Claro.
Se espera que sea
100%.
Checo local en Miami, muchísimo mexicano. Y se le perdió un casco en una de las promociones. Están haciendo promoción como locos. Checo está por todo lado. Richardo está en todos los late shows de Estados Unidos, de la televisión abierta en Estados Unidos. Están haciendo promoción como locos y a Checo se le perdió un casco de $7,000 en un evento de promoción. Está muy triste, pero va a ser local en Miami.
Oiga, coge fuerza, mucha fuerza, ya que el señor Sebastián menciona a Risitas Ricardo, Richardo, o como le quieran decir, o por su nombre, que va a haber un gran swipe up, cambio de pilotos en Williams, McLaren y Alfa Tauri. Uy. Ese cambio de pilotos involucra a Richardo, Pierre Gasly, Pato O'Ward e incluso el muchacho Colton Herta, que todavía no ha demostrado en Andretti Motorsport lo que tiene, pero lo involucra y lo mencionan allí. Ahí está, e incluso ya es un hecho, creo yo, que afortunadamente el muchachito este Latifi se va de Williams.
Bueno, está buena esa ecuación y está rara, buena y rara.
Y también hay otra por otro lado, ¿no? Están todos a la expectativa de la renovación de Fernando Alonso y ahí se metió el tema de Oscar Piastri.
Piastri.
Y también están especulando también con la renovación de Checo Pérez. Hubo un rumor la semana pasada en los medios de Fórmula 1 donde decían que era posible que Fernando Alonso llegara a Red Bull Checo pasara al Pin y que Piastri pasara a Williams. Era ese el rumor que decían.
Esa es otra.
Sí.
Todas especulaciones muy chéveres, sí. Para hacer el enroque ahí, pero vamos a dar la fuente. Él no ha dicho que cuál es el enroque, pero dijo sí o sí va a pasar, y la fuente es Albert Fábrega, y en un video el man dice, algo va a pasar, se los prometo yo que algo va a pasar. Entonces,
Sebas, de respuesta rápida, ¿Alonso tiene espacio en Red Bull?
Lo han intentado fichar 6 veces. Él contó en la entrevista que durante su historia, Red Bull le ha mandado 6 veces el contrato listo para firmar y él se arrepiente de las últimas 2 veces que le dijo que no, pero pues en las anteriores era Ferrari, Renault, bueno, eran otros momentos.
Les voy a decir algo. Qué bueno que Maxito tenga un antagonista, porque Maxito solo es muy aburrido. Maxito, con un antagonista, le sale ese demonio que tiene adentro, lo cual es muy bacano para el espectáculo. Es que, insisto, el espectáculo no está afuera, el espectáculo está en la pista, señores. Qué bueno sería tener un antagonista de verdad en ese equipo.
Eso no lo veía venir.
Señor.
Y además, Fernando Alonso también, a raíz de eso, las especulaciones, dijo que no piensa retirarse de la Fórmula 1 porque aún se siente competitivo y que lo pensará cuando algún piloto le gane a pura habilidad y que por ahora se siente mejor que los demás. Así lo dijo en una entrevista el piloto español Fernando Alonso.
Es que eso es de lo que tenemos que hablar, de los pilotos, de las llantas, de los carros, no de los DJs que van. Ay, no, de verdad no.
Y todo este movimiento que se viene... Yo les digo que de verdad la situación más complicada en este momento la tiene Red Bull, aún con 2 equipos, porque tiene la presión de que Checo es el mejor compañero posible para Max y que lo está haciendo bien este año. Tiene la presión de que cada fin de semana Gasly sale a decir, lo dijo el fin de semana pasado, Max ya está, Leclerc ya está, Norris ya está y yo soy parte de ese grupo. Lo sigue diciendo todos los fines de semana, entonces pues que como que le hace parte de ese grupo top élite y obviamente pidiendo su cupo en Red Bull.
Pero venga, pero que no, es que no se le olvide a Piercito, con cariño, que él ya tuvo su cupo y lo dejó pasar.
Es verdad, pero pues él se tiene la confianza y la temporada en Alfa Tauri pues le hizo como creerse el cuento, Pero les digo que el tema de Red Bull es un tema bien complejo porque ellos no quieren que Gasly vaya a otro equipo, pero tampoco lo pueden retener mucho más. No lo van a, ya están en Alfa Tauri, ya está en su segundo equipo, o sea, no saben qué hacer con Gasly. Checo no está poniendo la cosa fácil. Y esta especulación de que puede llegar un piloto más veterano como Fernando Alonso, pues empieza ahí como a sonar raro. Esa todo.
Está brava.
¡Qué ilusión! ¡Qué bacano! ¡Qué chévere! Como le quieran decir. Ver a Gasly vestido de papaya.
Sí, yo creo que Daniel está ahí sobrando. Edwin, ¿quién gana en Miami?
Uy, Pipe, no sé. Max Verstappen, voy a darle de una vez ahí.
Un DJ. Tiesto, Tiesto, gana Tiesto.
Gana Tiesto, sí, sí.
DJ chuchichuchi, DJ, ¿qué es eso? Que hay DJs para todo, hay muchos.
Sebas, ¿quién gana en Miami?
De dos pesos.
Checo Michel, Sergio Michel.
¡No!
Michel. DJ ay, Michel.
Ay, 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 ay. Chopo, ¿quién gana en Miami?
No sé, ojalá tengamos una buena carrera, ojalá podamos, con lo que nos contaba Sebastián en el episodio pasado sobre el asfalto y la técnica del asfalto, ojalá podamos ver unas buenas estrategias con las llantas, con esas Pirelli, ojalá funcione muy bien toda esa parte tecnológica de innovación alrededor del asfalto y de las llantas que se viene para este Gran Premio de Miami, o como le llamen, no sé, o Gran Premio de los DJs, pero ojalá suceda algo. ¿Quién gane? No sé, ojalá, pues, no sé, ojalá podamos tener, como decía Sebastián al principio del episodio, una buena carrera y que el espectáculo, insisto, esté en la pista, no afuera, no en las redes sociales, no en los corazoncitos, no en los números, por favor.
Les voy a decir algo, la carrera de Miami la gana Lando Norris. Batacazo en Miami.
O sea, vuelve McLaren.
Guárdenlo. Cerramos este episodio de Hola F1. Quiero enviar un saludo especial a Alejo Mosquera, que esta semana nos escribió a través de Hola F1 Podcast en Instagram. Nos compartió unas fotos y unos videos de lo que fue su primer gran premio de Fórmula 1 en la historia en Australia, en Melbourne, y nos dice que tuvo la oportunidad de comprar una de las boletas donde se veía perfecto, que se llamaba la Fangio Stand. Y que porfa le enviemos un saludo, que nos escucha siempre. Ahí está Alejo Mosquera, su saludo y gracias por su sintonía desde cualquier parte del mundo en Hola F1. Ed, hasta luego. No sé si quieras saludar a alguien en la despedida.
Muy bien. Un saludo a todos los oyentes de Hola F1 que día a día se están multiplicando. Entonces, un saludo para todos.
Venga. Ya que no se habla de Fórmula 1, sino de otras cosas. Hablemos también nosotros de otras cosas. Se sigue aumentando esa comunidad, sigue creciendo, perdón, esa comunidad.
Sí, tengo miedo.
Fuertemente.
Yo creo que ya podemos decir que ahí en nuestro link de Instagram, en la bio de Instagram, tenemos un link donde pueden dejar unos pesitos. A ver si renovamos nuestra página web. En serio. Sí. ¿Algún dato especial del CM, Chopo, para esta semana?
No, ningún dato, simplemente creo que saludos, aquí, esperen un segundo, abro aquí el reporte que nos envía este muchacho.
Oiga, este CM nos ha durado harto, ¿no?
Este man ha durado harto, el año pasado cambiamos como tres veces. Ángela Quintero.
Saludos, Ángela.
Saludo acá a...
Saludos a Ángela.
Al gran Nico Acosta, que el man
también... Al profe.
El profe, sí señor.
Claro.
A los muchachos de Decográficos, ahí están, siguen pendientes. Tatiana Ordóñez Montoya, a Sofía Duque. Oiga, vea, Pirelli Colombia, estos manes también están con nosotros.
Saludo a don Mario Isola. Saludo fuerte hasta Italia, don Mario. Aquí siempre firmes. Mario, sí,
señor. Está ahí. Oiga, en el barrio Venecia.
Qué hora. Bueno, hasta luego, Ed, un abrazo.
Bueno, Pipe, chao y saludos a todos.
Chao, Sebas, nos vemos luego de la inédita de Miami.
Chao a todos, le quiero mandar un saludo a Luz Ángel Arizabaleta, que este año me está huyendo de las conversaciones porque, pues, obviamente es una fanática de Hamilton.
Y ¿ella es la de AIXAS?
Ella es la de AIXAS, y el año pasado no me dejaba un minuto tranquilo sin preguntarme por Hamilton.
No, ya para ella la Fórmula 1 se acabó.
Acabó, o sea, es como este año no me quiere hablar, no hablamos de deportes. Bueno, un saludo por si llega a escuchar este episodio.
Chopo, hasta luego y esperamos que le vaya bien a los DJs entonces.
No, yo no espero eso, yo espero que les vaya mal, que tengan feedbacks y todas esas vainas de problemas y que no puedan espichar sus botoncitos ahí diciendo que hacen música. Sí, sí, sí. No, no, que les vaya mal. Pero venga, ahí para terminar, Dragon Speed, tuvieron una muy buena carrera.
¿Podio?
Podio, sí señor.
Podio, ¿no? Sí.
Llegaron de terceros después de una carrera complicadísima. Estamos hablando del equipo de Juan Pablo Montoya en la IMSA. Corrieron en Laguna Seca, un circuito que Montoya conoce muy bien. Y le tengo tres libros, ya que al principio del episodio hablamos que no encontramos libros en Filbo. Viviana nos escribió ayer y nos dijo, oiga, no encontré ningún libro de Fórmula 1 acá en Filbo. Pero le tengo tres recomendaciones. Número uno, La Última Noche de Ayrton Senna.
Oh, bueno.
Para que lo busquen. Este es para el señor Sebastián González. ¿Cómo hacer un coche? Autor, Adrián Newey.
Uy. Y ese es para ti también, Chopo. Tú eres fan de Adrián. Sí. Claro.
Sí, señor. Y el último, Fangio, cuando el hombre es más que el mito.
Por Fernando Tornello.
Le escribió Tornello, sí.
Bueno, hasta luego. Nos escuchamos en una semana. Comparte el episodio con alguien. Envíeselo a una persona. Nos hará muy felices. Hasta luego a todos.